Chicos, chicos, vengan, vengan, vengan al jardín.
Llegó la hora de ir al jardín, pero sin salir de casa. Vamos a jugar, a divertirnos y también a aprender. Si querés, ponete el guardapolvo, porque ya llega la maestra y seguimos educando.
Canción todos los días te damos la bienvenida a este programa, a la Radio Escuela, al jardín de la Radio Escuela, la sala más grande de la República Argentina. Vamos entrando, abriendo la puerta. Este espacio es para ustedes, chicos y chicas de todo el país. Se viene el jardín, se vienen los animales, se viene Fer, la maestra. Nos metemos, abrimos de par en par la radio pública. 49 emisoras y 180 radios de todo el país. Eso, vayan golpeando, vayan entrando, que nos vamos metiendo en la sala.
De los animales bailan cumbia en la casa de
Eso. ¿Cómo andan, animales queridos? ¿Cómo anda este zoológico maravilloso que somos en el jardín de la Radio Escuela? Hola, ¿cómo andan los elefantes? ¿Cómo andan en Santa Cruz? Hoy vamos a saludar en particular a la provincia de Santa Cruz, santacruceños y santacruceñas. Este programa, sí, oveja, buen día. Claro, tus vecinos, vos que sos chubutensa, los santacruceños te caen bomba, por supuesto. Ahí está, los vecinos de nuestra oveja. LU23, Radio Lago Argentino. Qué lindo Lago Argentino, debe estar todo congelado en este momento. AM730, provincia de Santa Cruz. LU4, Radio Patagonia Argentina, AM630. Gracias, por sumarse. Sí, cierren la ventana, amigos santacruceños, hay un fresquete importantísimo. ¿Estamos listos? Nos vamos a poner a jugar en el jardín.
Cumbia, de los animales bailan cumbia en la casa rodante.
Tenemos una maestra que viene saltimbanqueando, porque viene contenta en este martes 7 de julio. ¿Cómo te va? Buen día, María Fernanda Paola Perales.
Hola, buen día, Agustina Marta Díaz. ¿Cómo te va?
¿Cómo andás? Botando,
ay, ¿sí? Porque a mí cuando me empezás a hablar de los seres vivos, empezamos a hablar de cómo funcionan las cosas, cómo nacen las cosas, ya enseguida empiezo a estar, ¿no? El origen, me empiezo a adrenalina. Hola, peques. Hola, pequeñas, ¿cómo les va? Qué lindo encontrarnos de nuevo.
Qué lindo estar acá, ¿no? Una vez más hasta las 10. Estamos para no parar de jugar. Así que nos vamos a poner a jugar ahora mismo en la Radio Escuela. Tenemos una vía de comunicación. 011-2512-0896. Tenemos un Instagram también. Seguimos educando. Ahí nos pueden seguir, mandar fotos. Lo que tengan ganas, se enteran de un montón de información también en las redes de Seguimos Educando. Por supuesto, chicos, chicas, si ustedes no saben cómo, le preguntan a mamá, le preguntan a papá. Tenemos una web que lo que tiene de piola, esto es una información importante para todas las familias, no consume datos del teléfono, ¿eh? Así que si entras a la web www.seguimoseducando.gov.ar, no consume datos de tu teléfono y los chicos y las chicas pueden navegar tranquilamente. Y una más que les tiro es que tenemos los cuadernillos del Ministerio de Educación que se reparten en todo el país, en las redes de merenderos y comedores del Ministerio de Desarrollo Social y sino también en los supermercados de la red Walmart, Chango, Coto y Día. Ahí tenés, por supuesto, de manera gratuita, no te los venden, te venden las bananas, el pan, todo lo demás, pero los cuadernillos te los dan porque están preparados para eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer, María Fernanda Paola Perales, en el día de hoy?
Ay, mira, ¿qué vamos a hacer? Esperá que voy a sacar todo lo que tengo en la mochila. Mirá la cantidad.
A ver.
De enciclopedias, no, le pedí prestado, obviamente, a la Biblioteca La Nube, donde estuvimos viajando ayer, sí. Que nos metimos adentro de la biblioteca y que aprendimos que hay distintos portadores de texto, que hay enciclopedias, que hay cuento, novela, ficción, aventura. Bueno, y dije, Masi, yo vengo acá y con Agustina y con los chicos y las chicas vamos a seguir investigando. Entonces me pregunto, por ejemplo, con tantas plantas que tengo en mi casa.
Ay, sí, ¿no? Las que bueno, el potus que le encanta a la oveja que se mete ahí.
Tengo potus, tengo ficus, tengo suculenta, tengo cactus, tengo manzana, tengo ficus. Entonces dije,
escúchame. Me gusta, pareces una vendedora, hacelo, a ver. Tengo ficus, tengo potus, tengo chucu, suculenta.
Y escúchame, entonces me pregunto. Esta planta que tengo acá hace 7 años, ¿siempre fue así?
O sea, su gana en la planta. ¡Tenés teléfono!
¡Ay, pará! ¡Pará! Se me ocurre. ¿No nos estará llamando alguna? ¡Pará!
A ver.
No, ahora que me pongo el traje de exploradora.
Sí.
¿No nos estará llamando alguien que nos ayuda a investigar algo sobre esto?
Ay, para mí que seguro.
Pero entonces atendele.
Ya mismo.
Pero dale.
Mira si sabe un montón de plantas.
Ah, dale, dale, dale.
Hola, ¿quién habla?
Tengo un montón de preguntas. Sí.
Hola, sí, ¿qué tal? Soy Romina Sellaro.
Romina Sellaro, investigadora del CONICET, experta en plantas.
Sí, soy bióloga y soy investigadora y trabajo con plantas.
¡Qué buena! ¡Justo llamaste! Romina, pero justísimo llamaste. ¡Qué suerte! ¿Cómo andás?
Bien, todo bien.
Bueno, buenísimo. Acá estábamos preguntándonos un montón de cosas sobre plantas y tenemos un montón de nenes y nenas en toda la Argentina muy curiosos también. Así que, ¿qué te parece si los escuchamos? Ellos hacen algunas preguntas y vos te fijas a ver si podés ayudar a responder. ¿Te parece?
Dale, buenísimo, sí.
Vamos con la primera. Lo que los chicos y las chicas quieren saber...
Las plantas respiran.
Ahí está. ¿Las plantas respiran, Romina?
Claro. Sí, claro que respiran. Igual que nosotros, las plantas necesitan respirar para obtener energía.
Ok, ¿y cómo respiran?
¿Y cómo respiran si no tienen nariz como nosotros?
Exacto.
Bueno, las plantas lo que tienen son muchos agujeritos que se llaman estomas y otros que se llaman poros, y por ahí es donde entra el oxígeno y ellos usan esos agujeritos para respirar.
Mira qué interesante, pero no tienen pulmones, ¿no?
No tienen pulmones, no. Respiran por todas las hojas, los tallos, las raíces, en todos lados de las plantas respiran.
A ver, y si nosotros, por ejemplo, acá que tenemos una lupa y los chicos y las chicas fueron ya a buscar una lupa y se acercan a cualquier planta, ¿le ven esos poros?
No, son muy, muy chiquitos. Ah, con un microscopio sí lo pueden
con
ver.
Con el microscopio, claro. Sí.
Porque no, son muy, muy chiquitos.
Mirá qué impresionante. No estaba segura yo de si las plantas respiraban o no. Qué impresionante eso. ¿Y ellas respiran lo mismo que nosotros o hacen el proceso al revés?
No, respiran igual que nosotros.
Ah, mirá.
La parte de respiración es igual que la nuestra.
Excelente, excelente. Bueno, las plantas respiran, acabamos de aprender en la radio escuela. Tenemos otra pregunta de los chicos y las chicas.
¿Por qué las flores a la noche se cierran?
Buena pregunta también, ¿por qué?
Bueno, lo que se cree es que muchas plantas se cierran de noche para no perder calor. Durante el día reciben el calor del sol y a la noche, que es más fresco, se cierran para guardar un poquito más de tiempo ese calor. De todos modos, no todas las plantas se cierran.
Claro.
Y hay algunas que al revés. Por ejemplo, la dama de noche tiene flores muy grandes y blancas que solo se abren de noche y de día están cerradas.
¿Y por qué es eso? ¿Por qué sus flores se abren de noche en el caso de la dama de noche, Romina?
Porque tiene unos insectos polinizadores que son de noche. Claro. Entonces necesita abrirse de noche esa planta.
Claro, para que vayan los... ¿Qué bichos son?
¿Y los polinizadores?
Sí.
Son como unos abejorros.
Ajá, ahí va.
Que aparecen nocturnos. En realidad más bien al atardecer.
Claro, qué impresionante.
Cuando baja el sol, ahí aparecen y se abren las flores.
Qué bueno. ¿Y a la mañana cuando sale el sol esas flores se cierran?
Ellas se cierran, sí, a las primeras horas de la mañana. Ya a las 10 de la mañana, más o menos, cierran.
Están cerradas. ¿Y para qué necesitan las que hacen al revés, no? Las que conservan el calor durante la noche y por eso cierran sus florcitas de noche. ¿Para qué necesitan conservar el calor?
Porque son algunas especies que no resisten tantos cambios de temperatura.
Ah, ok.
Entonces, a veces están en lugares en donde hay mucha amplitud térmica,
hace mucho frío,
mucho calor de noche y mucho frío de noche, claro.
Claro, lo hacen para protegerse.
Lo hacen para protegerse, eso. Para proteger las flores, que
sí,
son
claro.
La parte más sensible.
Claro,
de
claro.
Las plantas.
Excelente, Romina, vamos con otra.
Mi comida favorita es milanesa de carne con papas al horno, que me hace mi papá. ¿Y cuál es la comida favorita de las plantas carnívoras?
Ahí va.
La comida favorita, las plantas carnívoras comen insectos y algunos animalitos chiquitos.
¡Qué impresión!
Pero no todas las plantas comen.
Claro.
Digamos, solo es así. Nosotros comemos y todos necesitamos comida, pero las plantas las fabrican ellas. La fabrican con la luz y eso se llama fotosíntesis. Y las plantas carnívoras también hacen fotosíntesis.
Claro.
También fabrican su comida. Pero las plantas, además de necesitar hacer fotosíntesis, también necesitan nutrientes, que los sacan del suelo.
Sí.
Lo que pasa es que las plantas carnívoras viven en suelos que no tienen nutrientes. Muchos de esos suelos son tipo pantanos. Entonces, como no pueden sacar los nutrientes del suelo, comen insectos. Los nutrientes de los insectos.
Que son pura proteína, ¿no? Los insectos.
Que son, tienen mucha proteína y muchos nutrientes.
¿Y cómo es que una planta carnívora se come un insecto? O sea, el insecto, ella está, tiene su flor así abierta, el insecto va y se para adentro y ella, ¡plac!, se cierra.
No, las plantas tienen trampitas y tienen distintos tipos de trampa. Algunas tienen como un tubito muy largo en donde las plantas lo que hacen es tener un, producir un líquido que es muy rico y tiene mucho olor. Y eso atrae a los insectos. Tubos muy largos que cuando el insecto se acerca, el insecto cae y no puede subir. Porque ese tubo tiene una forma, sí, y tiene una forma que es como muy, muy resbalosa. Y el insecto ya no puede subir. Y queda atrapado en el tubito.
Es increíble.
Y otras tienen como una especie de boquita. Tienen las hojas arman como una especie de boquita con dientes.
Esa tengo yo, sí.
Claro, la, esas lo que hacen, la atrapa Venus, la Venus atrapa moscas, se le llama. Esas lo que hacen es, también producen un líquido que atrae a los insectos. Y cuando el insecto se posan la boquita esa, digamos, no es una boca, pero es como si fuese una boca, se cierra y el insecto queda ahí atrapado.
Qué impresionante es eso, ¿eh? Mirá, mirá lo que aprendimos de las plantas carnívoras. Pero no tienen dientes, que si vos pasás te puede morder.
No, no tienen dientes. Okay. No, no.
Come insectos.
¿Y si solo comen insectos.
¿Y si pones tu dedo, por ejemplo, a una planta carnívora en el medio, se te cierra y te lo agarra?
Sí. Pero no duele eso, porque es muy... Igual no hay que hacerlo, porque...
No.
Okay. Las plantas sufren, las plantas
no hay que molestarlos.
Para eso se abre y se cierra cuando ve cuando siente un insecto.
Claro, cuando tiene un insectito. Claro, porque el dedo es muy fuerte, entonces la puede lastimar.
Estamos hablando con Carolina Sellaro, investigadora del CONICET, especialista en plantas y bióloga. Decinos la verdad, Romina. ¿Vos alguna vez metiste un dedo en una planta y se te cerró?
Una vez lo hice.
Porque solo siempre hay que probar, hay que hacer experimentos. Por supuesto, experimentar. Que sí.
Claro,
la científica tiene que experimentar.
Claro.
Excelente, una pregunta más.
¿Por qué si todas las plantas están quietas, algunas pueden trepar?
Es verdad, las enredaderas, por ejemplo, ¿cómo es que trepan?
Y porque lo que tienen las enredaderas, todas las plantas lo que necesitan es luz.
Sí.
Y a veces cuando están muy juntas, tienen que trepar para poder llegar y alcanzar la luz. Entonces, hay distintas formas de enredaderas. Hay algunas que lo que hacen es que se enredan en los tallos de otras plantas. Y hay otras que tienen algo que se llama zarcillos, que son como si fuesen unos tallitos con unas sopapitas.
Sí.
Y esos sopapitas van pegándose en las ramitas de otras plantas y así van creciendo sobre la planta y llegan arriba de todo, de la copa de los árboles, por ejemplo.
Es como que pelean por la luz, digamos.
Es como que pelean por la luz, exacto.
Trepan y trepan para buscar más luz.
Para llegar arriba de todo y tener buena luz, claro.
Eso también, Romina, explica que a veces hemos visto por ahí algún árbol que está torcido, muy torcido el tronco, y es para correrse por ahí un poco del bosque y encontrar la luz un poco más afuera, ¿no?
Exacto, lo mismo, sí. Buenísimo. Los árboles y todas las plantas, cuando están muy, muy tapadas por otras plantas, tratan de crecer hacia la luz.
Claro.
Ellas no se pueden mover como nosotros, no caminan, pero sí mueven hacia donde crecen.
Claro, para poder seguir viviendo, ¿no?
Exacto.
Ahí va.
Bueno, tenemos una última pregunta de los chicos y las chicas.
¿Hay algún tipo de plantas que se extinguen? Eso es lo que quiero saber.
A ver. Como los animales, deben estar pensando en los animales que sabemos
que vivos. Exacto. Claro. En realidad cualquier especie de planta se puede extinguir. Al igual que pasa con las especies de animales, de hongos, bacterias, todas las especies podrían extinguirse, cualquiera. El tema es cuando se produce un cambio en el ambiente y una especie no logra adaptarse, se extingue. Y ese cambio puede, y eso puede pasar con animales y con plantas también. Y ese cambio puede ser natural o muchas veces puede ser por algo que hacen los seres humanos. Por eso es que decimos siempre que es muy peligroso el cambio climático, por ejemplo.
Claro,
que es producto de la contaminación. Claro. Entonces, sí. Por eso es muy importante que todos cuidemos el medio ambiente, así cuidamos a todas las especies que viven en la Tierra.
Que todas cumplen una función, por eso están.
Todas son importantes, ¿no? Y cumplen una función.
Claro,
exacto.
Claro.
Y las plantas son muy importantes, porque ellas producen el oxígeno que respiramos
claro,
nosotros.
Claro. Eso es lo que...
Entonces,
muy bien.
Es muy importante las plantas, son muy importantes.
Ahora, una pregunta. Cuando estamos en el jardín muchas veces llevamos semillas y le ponemos agua. Algunas salen más rápido, otras no. ¿Todas las semillas, si tienen luz, agua y tierra, crecen?
No siempre todas las semillas germinan.
Bien.
A veces hay semillas que pueden estar vivas, pero pueden estar dormidas, porque necesitan algún otro tratamiento. Hay algunas semillas que, por ejemplo, necesitan un tiempo de frío, y uno a veces las puede guardar en la heladera un mes y después sembrarlas.
Ah, mira eso, claro.
Hay otras semillas que tienen la cubierta muy dura y que esas semillas en general naturalmente lo que hace es que un animal se las come y después,
gracias a eso, pues,
claro, gracias a eso se le rompe la cubierta. Y entonces lo que uno puede hacer para hacerlas germinar es con una lija lijarlas un poquito, por ejemplo.
Mira.
Y entonces,
vos, claro,
muy despacio, claro, porque no, hay que romper solo la cubierta, claro, no al embrión que está dentro.
Claro, sí, sí. Claro. Y eso se podría explicar, Romina, así como los embarazos de alguna manera, ¿no? Que a veces funciona y a veces no, digamos, por distintas razones que implican un montón de cuestiones, ¿no?
Tal cual. Ahí puede haber muchas razones por las cuales la semillita no germine.
Claro, claro, que de golpe le dio mucha agua, poca agua, mucho sol.
Si
poco
tiene
sol,
mucha agua, si puede no
la
germinar, si está muy,
claro,
muy inundada.
Claro.
Si no tiene la luz que necesita, si no tiene la temperatura que necesita, hay muchos factores que afectan.
O sea, mira, yo lo que me quedo pensando de todo esto que dijiste es que hay algo impresionante que hacen las plantas, es que, salvo las carnívoras, ¿no?, que sacan parte de su alimento de los insectos, ellas con la luz y el agua producen su propio alimento.
Exacto. Ellas son lo que se llama productoras primarias.
Eso es impresionante, ¿no?
Todos nosotros comemos gracias a que existen ellas.
Claro.
Porque nosotras o comemos plantas o comemos un animal que haya comido una planta.
Claro, claro, claro.
Porque las que producen el primer alimento, los azúcares, son las plantas.
Es muy interesante, la verdad, que todo lo que contás. ¿Y por qué tienen rico olor muchas veces las flores?
Las flores producen olor para atraer a los insectos.
Sí.
Porque necesitan que los insectos las polinicen y las crucen. Como ellas no se pueden mover, necesitan que el insecto lleve el polen de una flor hacia la flor de otra planta.
Y las que tienen muy, muy, muy feo olor... Por ejemplo, como las del cactus, que hay algunas que tienen muy feo olor.
También atraen a los insectos.
Es para atraer a otros.
Hay otros tipos de insectos que les gustan distintos olores.
Claro,
capaz
claro,
a nosotros nos parece feo, pero a ese insecto le va
claro,
a parecer
no,
rico.
Claro, no, tal cual. Jamás entenderemos a las moscas, por ejemplo.
Como las moscas.
Claro, que les gusta la caca, vamos a decirle a los chicos
sí,
de la chica.
Sí,
claro.
Que se ve que las atrae ese olor. Es interesantísimo el universo de las plantas, que son evidentemente superpoderosas. Evidentemente, por todo lo que explicaste. Romina, gracias.
No, gracias a ustedes.
Romina Azzararo, bióloga, investigadora del CONICET, especialista en plantas, pasó por la radio escuela. Y ahora ustedes y nosotros, chicos, todas las familias, sabemos un poquito más.
Vos estás en casa, la maestra en la radio. Y nos encontramos todos y todas porque seguimos educando.
¿Cuántas cosas? ¿Qué música alegre de huerta? Enseguida me dan ganas de meter las manos en la tierra.
Ponerte el delantal.
Ahí está, los guantes, ¿viste? Que para poder preparar una huerta, entonces, como dijo la investigadora, hay que tener tierra, ¿no? Algunas semillas pueden nacer, otras no, porque según el clima, la temperatura. Yo justo planté tomate y me salió, pero planté zanahoria y no me salió.
Pero
lo primero que te quería contar a vos y a todos los chicos y las chicas es que les traje para compartir un libro que lo escribe Gianni Rodari con ilustraciones de Silvia Bonani de Calandraca, que se pregunta, así como nos preguntamos nosotros de dónde vienen las cosas, se pregunta, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta, por ejemplo, para poder armar una mesa?
Ah, bueno, para armar una mesa necesitas un poco de caños. Necesitas también para hacerle las patas, metal, digamos, para las patas.
No, a ver, no, porque si vos quisieras hacer una mesa de madera.
Ah, ah, entonces
si
no
por
sé,
ejemplo, yo te pregunto, claro.
Explicarnos.
Si por ejemplo, para hacer una mesa.
Sí.
Para hacer una mesa necesitamos un poco de madera.
Claro.
Hace falta madera. Y por ejemplo, y para madera, para hacer madera.
Sí.
¿Qué necesitamos? ¿A dónde podemos ir?
A la maderería.
No, si estás en el medio del bosque, por ejemplo.
Ah, ¿de los árboles?
Claro. Vos, por ejemplo, para hacer una mesa sí. necesitas madera. Para hacer, para la madera necesitas ir a buscar un...
árbol.
Un árbol. Claro, pero para hacer ese árbol, ¿qué necesitas?
Para hacer un árbol.
Claro, para que el árbol sea grande y fuerte, ¿qué necesitas primero?
Y necesito una semilla.
Claro, necesitas una semilla. Puede ser una semilla de un manzano, puede ser una semilla de un ombú, un algarrobo.
Una semilla de naranjo, una semilla de peral, una semilla de manzano.
Claro.
Esas que vos ves, esas mismas, chicos, chicas, que vos ves en la fruta cuando la abrís, las de la mandarina, por ejemplo, que no te las querés comer porque son medio amargas y que
trae un montón. Esa misma, ¿la plantás? Y va a salir un brote.
Y se hace árbol.
Eso se hace un árbol, qué claro. Increíble. Pero tiene que tener una temperatura, tiene que tener tierra, tiene que tener sol para poder vivir.
Excelente.
Así como nosotros, como nos alimentamos, ellos también.
O sea que para entonces, la mesa necesito... Dale.
Vamos, vamos, seguile.
Para la mesa necesito madera.
Claro.
Para la madera necesito un árbol.
Para buscar un árbol. Para hacer el árbol, ¿qué se necesita?
Semilla.
Una semilla. Y para hacer la semilla...
¿Qué voy a necesitar?
¿Qué necesitamos? Hace falta... El fruto.
Claro, que la tiene adentro.
Claro. Y para hacer el fruto, por ejemplo,
necesito una verdulería.
Sí, también. También, en caso de que vivas en capital. Pero si vos tenés una porción de tierra y estás en el campo, hace falta qué cosa. ¿De dónde sacás la semilla? Pensemos juntos.
De la fruta.
De la fruta, claro, también. Pero también hay algunas que las sacás y las extraes de las flores. Las flores, cuando nacen, después mueren o se cierran, se secan. Y ahí mismo, adentro, tenés las semillas.
Ah, o sea que la semillita está dentro de la flor, se hace el fruto, se cae, plique, y cuando está el fruto caído, se mete en la tierra. Es muy
claro.
Impresionante todo.
Entonces,
¿eh?
Para hacer esa misma mesa, que es de la pregunta que partimos al principio, hace falta una flor.
O sea que vamos a hacer el camino al revés.
El camino al revés, dale.
La flor.
La flor.
Se convierte en fruto.
Se abre. Claro.
Se convierte en fruto que adentro tiene la semilla.
Tiene semilla.
Y por ejemplo, ¿sabes por qué la fruta es tan rica?
¿Por qué la fruta es tan rica?
Todas las frutas son ricas. ¿Y saben por qué?
Sí.
Porque es lo que alimenta a la semilla.
Sí.
La semilla de naranja se alimenta de toda la pulpa de la naranja.
Sí, y es tan dulce que por eso es rica.
La semilla de la manzana se alimenta de todo eso crujiente que es la manzana.
Sí.
Y todas las frutas son así.
Entonces, siempre que tengamos una fruta, podemos extraer la semilla, plantarla en una base de tierra, lo que tengas. Yo tengo maceta, no tengo tierra.
Claro.
En una maceta la plantás y esperás. Porque algo maravilloso en la naturaleza es esperar el tiempo de crecimiento.
Es largo.
Así como nosotros también. En el momento desde la niñez hasta la adolescencia y a la adultez y bla, bla, necesitamos todo un tiempo, un recorrido, a veces meses, a veces años. A veces creces de golpe, a veces creces poquito.
Claro, a veces no, mucho.
A veces un montón.
A veces seguís esperando crecer.
Por eso, a veces en periodos muy cortitos. Y otros, por ejemplo, en periodos muy largos, que hace falta mirar, observar y paciencia.
Por ejemplo, Fer, ¿cuánto tiempo tardaron los tomates que decís que lograste?
Un mes estuvo... yo cultivo, pongo la semilla, la activo, con un poquito de agua en una servilleta, espero que salga el brote... Eso lo que hace es como agilizar el proceso. Pero porque soy ansiosa, ¿eh? Pero hay que esperar, hay que darle más tiempo. Agilizo, hago un huequito en la tierra, lo pongo y un mes ya empezó a salir el primer brote. Y ahora ya está unos 10 centímetros.
Como una botellita de agua chiquita, ponele.
Como una botellita, sí.
Escúchame.
Y la palta, por ejemplo, es muy lenta.
¿Muy, sí?
Muy lenta, pero tiene una raíz tan hermosa que lo pueden comprobar. Si comen palta... sacan, guardan la semilla, le ponen dos escarbadientes en un vasito, un poquito de agua y ¡ping! Ya van a empezar a ver el brote.
¿Sabés de qué me diste ganas?
A ver.
De ponernos a plantar.
Pero claro que sí, mira, traje todas las semillas para compartir.
Nos vamos a plantar. A la pausa y enseguida estamos de vuelta.
¿Dónde está mi nidito? Pregunta el colibrí. ¿Dónde está mi nidito? ¿Será que no lo vi? ¿Qué pasó con los árboles en este bosque? ¿Qué pasó con los bosques en esta tierra? Nuestras manos chiquitas deciden empezar. El agua espera fresca la hora de ayudar. Removiendo la tierra vamos cantando. Y el batir de la pala acompañando. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Hay que hacer hoy mismo un pocito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Que la mamá tierra esperando está. Aleteos y trinos por fin van a volver, y los árboles siempre nos van a agradecer. Con su sombra en la siesta, frutas y flores, con abrigo y cobijo en tantas noches. Abajo las raíces se abrazan al crecer, cuidando una esperanza que es nuestra también, la de una tierra verde que tienda un manto para los piecitos nuevos que van llegando. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Hay que hacer hoy mismo un pocito más.